host me muteó y lo bien que hizo, porque estamos comunicados ya con nuestro columnista de cine, series y demás. Es aquí en nuestro Zoom, está Ezequiel Albornoz, más conocido como Hueso. Buenas noches, Hueso.
Buenas noches, chiques, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿vos?
Todo muy tranquilo, por suerte.
Qué bueno.
Disfrutando de la noche.
Vamos. Disfrute nomás. Y ahora háganos disfrutar a nosotros con esta magia que nos ha traído.
Bueno, qué responsabilidad, ¿eh? Pero por lo menos estamos en un día especial porque se cumplen aniversarios de dos películas que a mí me encantan. Dos películas que nada tienen que ver entre sí, porque una es una comedia y otra es una peli de terror. Así que ustedes eligen con cuál empezamos, ¿con la peli de terror o con la comedia?
Con la peli de terror.
¿Tucu?
Sí, bien, me gusta bien. Como para primero, después listo, bajar después un cambio. De
terror, ¿no? Primero, entonces.
Claro.
Año 1990, se estrena la tercera parte de una saga de películas que en realidad todos recordamos la primera, porque para mí es la mejor película de terror de todos los tiempos, que es El Exorcista, año 73. En el 90 se estrena la tercera parte, con una particularidad, porque todos recordamos la peli clásica El Exorcista de William Friedkin, la del vómito color verde,
claro,
con Linda Blair, y todo, absolutamente todo lo icónico de esa película basada en la novela de William Peter Blatty, que para los que les gustó por lo menos la película, les recomiendo que lean la novela, que profundiza mucho más el tema del exorcismo y de los cultos. El tipo se metió mucho en la investigación de eso para hacer la película, y la novela es una maravilla. Bueno, a los pocos años, la película original es del 73, en el 77 se estrena El Exorcista 2, El Hereje, que tiene como protagonista también a Linda Blair, que bueno, se habían contado leyendas que ella había terminado como medio enloqueciendo por el personaje, etcétera. Sí. La verdad es que la película deja muchísimo que decir la segunda parte. Oh. Ni siquiera está dirigida por William Friedkin y el guionista Peter Blatty tampoco. Es como que medio que fue algo que hoy en día tal vez es mucho más común cuando una película tiene mucho éxito hacer una secuela como para exprimirle hasta el último mango. Pero la verdad es que la segunda parte, El Hereje, fue un desastre. Como digo, la peli es del 77, la segunda parte, y pasa muchísimo tiempo hasta 1990 cuando se decide hacer una. Originalmente, entre el director y el guionista querían hacer una secuela directa de la primera parte. O sea, querían despegarse de esa.
Hagamos de cuenta que no sucedió la segunda parte.
Hagamos de cuenta que esto desapareció, que fue una falopeada que se les ocurrió ahí, viste, para explotar un poco la manija que había ocasionado y el éxito rotundo de lo que fue El Exorcista. Olvidemos esto y hagamos una secuela directa basada en una novela también, porque lo que hizo Blatty, el escritor, el novelista original del libro del Exorcista, fue hacer una secuela de esta historia que se llamaba Legión. Y querían hacer como justamente la película que siga un poco la línea temporal de lo que había dejado El Exorcista 1. El tema fue que, nada, al principio fue como, vale, vamos a bancarlo, ponemos una guita desde Warner. Y a último momento, William Friedkin, el director, que también les recomiendo que vean e investiguen sobre el tipo, que estaba completamente demente. O sea, lo que hizo el tipo era esto que muchas veces yo también lo relaciono con, no sé, con Kubrick, por ejemplo. Que eran como tipos muy violentos, muy border, ¿viste? Como que en escena, en el set, hacían cosas siempre en pos de que, no sé, los actores y actrices se pongan en la piel o que se pongan en clima, hacían cosas terribles.
Okay.
Por ejemplo, Friedkin iba calzado, iba con un revólver al set de filmación y muy disparaba bien al aire antes de las tomas.
Una joya.
O sea, cosas súper. Sí, cosas muy, muy. Te generaba mucha seguridad.
Sí, sí.
Te sentías muy cómodo. Sí.
Bueno, el hielo.
Cuidado, se
baja. Sí, para romper el hielo. Para romper el hielo. Bueno, Friedkin se baja, el director, y queda Blatty, que es el guionista, ¿no?, de la novela, de Legión, que después él termina haciéndose cargo de la dirección de la película. O sea, okay, la tercera parte del Exorcista la dirige Blatty, el novelista, creador de todo lo que fue El Exorcista. Lo que tiene esta película de piola y interesante es que, más allá de que es una película de terror, porque toma todos los recursos y sigue un poco la historia de la primera parte es que se mete de lleno en lo que es un policial, porque lo que nos cuenta la tercera parte es, por un lado, seguir la historia. ¿Ustedes recuerdan al investigador, al policía de la primera parte? Un tipo que siempre estaba ahí, que era como medio de que estaba investigando el caso. Bueno, retoma la historia de este tipo y lo pone en un contexto en donde están sucediendo una serie de crímenes de un asesino llamado Géminis, uh-huh, que está basado en la historia real de un asesino que existió, que se llama El Asesino del Zodíaco, que Fincher hizo una película sobre él.
¡Claro!
Es súper popular, que escribía cartas a los diarios, un tipo que era un...
Hace poco salió
un psicópata, pero...
Que estaría identificado, ya fallecido, pero estaría identificado quién era el Zodíaco. Sí,
claro, un tipo recaso. Que hasta el día de hoy, hasta hace poco, como decís, Marian, no se sabía quién era el autor. O sea, fue un gran misterio durante tanto tiempo. Bueno, un poco lo que hizo Blatty fue basarse en los asesinatos del Zodíaco para inspirarse en crear a este asesino llamado Géminis, que en la película era un tipo que había desaparecido. Y mucho tiempo después, supuestamente había fallecido, vuelven a ocurrir asesinatos muy similares a los que este tipo hacía. Y era como, che, ¿qué pasó? Si este tipo había muerto, había desaparecido, y pasan 15 años y vuelve a aparecer. Entonces es como que este investigador empieza justamente a perseguir y a meterse en cada uno de estos casos que tienen índole también religioso. O sea, está muy metida la religión dentro de estos asesinatos. Y se mete dentro de un neuropsiquiátrico en donde uno de los internos supuestamente tiene mucha data que le puede ayudar a este investigador a resolver el caso. El tema es que este hombre es muy similar físicamente al padre Carras, que es quien muere en la primera película del Exorcista, el tipo que se cae por las escaleras, ¿no? Que es poseído por el demonio y se cae por las escaleras.
Claro.
Entonces lo que tiene esta película es eso. Por un lado es un thriller 100% terror, místico, y por otro lado es un policial. Y estas cosas de un thriller policial medio terrorífico, con mucha influencia de lo que fue El Exorcista número uno, ¿no? La primera parte, es lo que hace a la película, para mi entender, también una fiel y una secuela que se merecía la primera parte del Exorcista, que para mí igual es insuperable, pero tiene mucho de lo onírico, ¿no? Tiene una secuencia, la secuencia de inicio del Exorcista 3 es una maravilla, tiene mucho de lo que, no sé, uno puede ver en el cine de Fincher, ¿no? Como todas estas cosas que son sacadas de sueños, uh-huh, ¿no? Y vos terminás como analizando y pensando, che, me está incomodando esto, no sé bien lo que es, pero me está incomodando. Siento que estoy adentro del sueño de un tipo perverso. Uh-huh. Y nada, y creo que es una película que recomiendo muchísimo. La segunda parte la podemos obviar, pero creo que después de ver El Exorcista 1 es una buena secuela ver la tercera parte, que tiene, más allá de esto de que no apela al jumpscare, como le dicen, ¿no?, al susto repentino, tiene uno de los mejores jumpscares de la historia del cine de terror, que es una escena en un hospital, en este neuropsiquiátrico, en donde es una, no quiero spoilear ni nada, pero es una clase maestra magistral de cómo generar un clima y una escena increíble. Busquen después, si se animan, escena Exorcista 3 Hospital, y van a ver lo que es saber hacer y saber manejar tiempos de terror. Así que, nada, 32 años del Exorcista parte 3, y me gustó como homenaje venderla nuevamente para aquellos que no la vieron.
Está en plataforma.
¿Sí?
Sí, lo busqué en mi página de cabecera, que es donde cazzo se mira esto,
.com.ar. ¿Está en la plataforma la más popular de todas?
No, está en HBO. Así que en HBO se puede ver.
Exactamente, porque es todo Warner, así que ahí pueden ver todo. Y nuevamente les digo, recomiendo volver a ver El Exorcista 1 si la tienen ahí medio dejada, pero si no, pueden ir de lleno a la tercera parte, que realmente es una maravilla. Así que después, esa fue mi primera recomendación del día.
Después, mucho tiempo después, estuvo la... Y esto empezó así, ¿no? Como una precuela, muchos años después.
Sí, una serie. Existió una serie que fue El Exorcista. Creo que fue una serie, ¿eh? Porque se hizo una serie de Fox en donde se inspiraban, pero no era el caso ni a palos real de lo que narra El Exorcista. Puede ser que haya salido una película, ahora no recuerdo,
hay
María.
Hay una película. Sí, hay una con Stellan Skarsgård, el padre de todos esos Skarsgård, supongo.
De todos los, sí, Tarzán, el padre de Tarzán.
Sí, que era como el origen también. Y siempre van a un lugar medio desértico y ahí se tocan algo que no tienen que
y
tocar.
Aparece Pazuzu, sale, aparece el demonio,
claro,
siempre.
Y se toca algo que no tienen que tocar y ahí sale Lucifer. Bueno, esa ya es por fuera del canon, es otra cosa.
Sí, es otra cosa. O sea, okay, si queremos un poco guiarnos por lo que es lo que todos conocemos, vean la primera y vean la tercera que, perfecto, van a estar muy bien.
Bien, después hay otras, ¿no? El exorcismo de
Emily Rose.
Emily Rose, que también, que no tiene nada que ver, pero para mí, después del Exorcista, es la mejor película de exorcismos que se creó.
Y
me parece una maravilla.
Y Stigmata.
Esa película, por favor, qué miedo. Ahí hacemos un tridente ofensivo fuertísimo.
Amo Stigma. Todas las veces que la voy a ver.
Emily Rose y El Exorcista, por favor.
Bueno, bien, entonces, muy recomendado bien. El Exorcista 3, año 1990. Sí. ¿Cuál era la comedia?
Y la comedia, que para mí es mi película favorita, si no es mi película favorita y de comedia ni hablar, hoy se cumplieron 15 años del estreno de Superbad. La otra vez hablamos justamente de todo lo que es la escuela de Seth Rogen, de Judd Apatow y todos ellos. Bueno, Superbad, año 2007, dirigida por Greg Motola, cuenta la historia justamente de Seth Rogen y Evan Goldberg, los guionistas y productores de esta película. Cuando eran muy adolescentes, jóvenes de secundario, crearon la historia de Superbad y dijeron, cuando seamos grandes, cuando nos dediquemos a esto, vamos a hacer una película que narre estas aventuras que estamos viviendo nosotros. Año 2007, ellos ya grandes, consagrados, producen y escriben esta película que fue como un gran semillero de una segunda camada de lo que fue Judd Apatow, que tenemos por un lado a Michael Cera, por otro lado a Jonah Hill y por otro lado a Christopher Mintz Plasse, que para muchos se pone en la piel de uno de los mejores personajes jamás creados en el último tiempo de la comedia, que es McLovin. Y toda esta secuencia espectacular de tres pibes de secundaria, último año del colegio, que quieren escabiarse, conseguir alcohol con un documento falso, porque allá hasta los 21 años no pueden comprar alcohol. Ir a una fiesta y levantarse las pibas con las que ellos están tipo enganchadísimos. Eso es un poco el argumento básicamente de Superbad, que también tiene de copado que todo transcurra a lo largo de un día. O sea, la película comienza esa mañana en el colegio y termina a la madrugada del día siguiente, cosa que me parece muy lindo a nivel guión, que cuenten toda esa travesía y todas las peripecias que ellos tienen que sufrir para ir a comprar el alcohol y después llegar a la fiesta. También lo que tiene esta película es que tiene el primer protagónico, ¿no? Coprotagónico de una actriz que después terminó muy arriba, como lo es Emma Stone, claro, el personaje de Jules, una de las enamoradas de estos pibes. Y a mi entender es una de las mejores películas de comedia jamás escritas. O sea, me parece un nivel de... Lo que es muy difícil de lograr es el diálogo, ¿no? Lo que son los parlamentos. De hacerlos como, no sé, reales, ¿viste? Diálogos que uno dice, bueno, es muy difícil dialogar en cine, más sobre todo si es gente adolescente, ¿viste? Y acá realmente vos te crees que estos pibes están yendo al colegio secundario y que esa noche quieren debutar porque nadie cogió nunca.
Claro.
Es tipo, che, queremos debutar esta noche, queremos escabiarnos y queremos vivir la mejor noche de nuestras vidas. Y tal vez, no sé, uno lo piensa, los guionistas, bueno, en este caso eran Seth Rogen y Evan Goldberg, lo escribieron cuando eran adolescentes y tienen mucho de eso, ¿no? Tienen mucho de lo que son los diálogos de cuando uno es adolescente y está muy hormonal y es un pajero, valga la palabra y la expresión, ¿no? Y nada, y tiene momentos espectaculares, tiene diálogos que quedaron muy marcados. Yo la comparo mucho con Chicas Pesadas, por ejemplo,
película,
que también es una peli que pasa el tiempo y sigue habiendo memes y frases y expresiones que se siguen utilizando. Sí. Y bueno,
revalorizada, hay que decirlo además.
Totalmente, totalmente. Así que Superbad hoy cumple 15 años y también es de esas películas que si estás mal y querés reírte y te gusta ese tipo de humor, nunca te va a fallar.
Eso que decías, Wessy, de que te crees que están diciendo lo que están diciendo, sí. Que a veces que es muy difícil con los adolescentes, porque a veces hay películas en las que tienen como unos parlamentos en los que se comieron 25 libros, son Víctor Hugo Morales, ¿entendés? De pronto. Y que es medio como alejado. Que parece más impostado y me parece que es difícil conseguir la boludez del adolescente natural, ¿no? Menospreciar al adolescente.
Totalmente.
Pero naturalmente que salgan esas palabras o esas formas de hablar, eso me parece que es clave, que los chabones lo hayan escrito cuando eran justamente adolescentes. Claro. Y que no haya pasado mucho tiempo, porque por ahí también los códigos y eso se cambia.
Sí, es como, me imagino igual que retocar algunas cosas. Claro. Pero igual, esta es la esencia de lo que son los adolescentes de 17 años, 18 con toda la furia, jodones, es muy difícil lograrlo.
Si no, y es el Superbad... señor Burns con la gorrita diciendo...
con la gorrita de Jimbo, totalmente. Sí. Y esta peli está lejos de ser eso. Y te digo, pasaron 15 años, una la vuelve a ver, y más allá de que muchas veces, no sé, hay ciertos chistes que capaz que sí quedaron medio afuera... porque la sociedad avanzó muchísimo, creo que para ese contexto y para lo que esos pibes estaban viviendo ese día y esa noche, me parece que es espectacular. Así que nada, siempre que la puedo recomendar, la termino recomendando porque es de mis favoritas.
Muy bien, entonces, Superbad, Super Cool también conocida, ¿no?
Super Cool, acá se puso Super Cool, sí.
Bueno, tenías algo más, me dijeron, de producción.
Tenía algo más, sí, en realidad eran dos estrenos que mañana ya van a aparecer en todos los cines de nuestro país. Por un lado, no voy a interiorizarme mucho porque me pongo muy jede, pero se estrena la nueva película de Dragon Ball Super, Super Hero, que para los fanáticos de todo lo que hizo Akira Toriyama y los nacidos a finales de la década de 80 y los 90, es de esos dibujos. Yo tengo tatuada una esfera del dragón, o sea, de ese nivel. Nada, es como un estreno re fuerte y está buenísimo que se estrenen películas de anime. Porque hoy en día, capaz que un día podemos hacer una columna sobre anime y recomendar algunos como para que la gente que no sabe lo que es la animación japonesa o tal vez se quede solamente con Dragon Ball, Super Campeones, Sailor Moon o Pokémon. Hay mucha cantidad y hubo como un nuevo resurgimiento fuerte de pibes y pibas que están viendo anime. Zarpado. Y hay cosas muy interesantes. Así que podemos hacer una columnita, pero quería recomendarla. Y por otro lado, también metiéndonos en el mundo de el terror y la ciencia ficción, se estrena una película que se llama Men, Terror en las Sombras, Men de hombres, justamente, en donde nos cuenta la historia de una chica viuda que decide ir a un pueblito en la campiña inglesa como para despejarse, alquilarse una casa, y termina dándose cuenta que en ese pueblo son todos hombres. Y lo que tiene de particular también la película es que todos los hombres están interpretados por el mismo actor. Eso es fantástico. Y nada, y tiene esto, ¿no? De generarte como el what the fuck. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta piba no se da cuenta que son todos iguales?
Es el literal, son todos iguales.
Bueno, y también juega mucho con eso el director Alex Garland, que es el mismo director de Ex Machina, de películas que son muy ciencia ficción. Bueno, esto también tiene un porcentaje de ciencia ficción, pero sobre todo tiene un fuerte peso esto del terror y de suspenso y de qué está pasando, y juega mucho con el simbolismo de esto, de que los hombres se ayudan entre sí y se van, viste, la típica complicidad de chabón, y se ve muy reflejado en esta historia que cuentan en esta película Men, Terror en las Sombras, que se estrena mañana. Recomiendo fuertemente ir a verla al cine.
Excelente, vos, un par de recomendaciones de películas que cumplieron años y un par de estrenos. Bueno, que tengas una linda semana. Hablamos. ¿Tenés pregunta para la pregunta jodida para el columnista? El tucu.
Ahora ven cómo es el tucu. Prepárate,
Wilson. ¿Sabés que estoy notando una tendencia nueva luego de ver la película Olaf, que se los recomendaba a todos? Sí. Estoy viendo una tendencia que antes nuestra queja era que era introducción, nudo y desenlace.
Desenlace.
¿Podemos estar ante la presencia de un nuevo cine que tampoco tiene introducción, hacen solamente nudo? Solo introducción para hacer el festival de cine en Las Toninas la próxima vez con este tipo de cine.
Puede ser, ¿eh? ¿Viste? Igual, pero vos decís, ¿lo decís en desmedro de eso o decís tipo, che, está bueno?
No, digo que no está bueno. Okay. Como que no está... elevaron la vara más, todavía dijimos, recortamos más por el tema de la inflación y todo lo que nos piden de Estados Unidos. Y dijeron, bueno, no le hagamos introducción, hagamos nudo nada más. Entonces, ayer.
A mí no me gusta eso.
Les digo una película que se las recomiendo, de paso, para que la vean, una nueva. Señor secuestra a otro, lo mete en un baúl. Pero no da ni el secuestro, nada. Aparecen hablando de baúl a secuestrador. Entonces le pide que lo saque y le dice, voy a tirar un tiro para que tengas un agujerito para respirar. Todo esto de la película.
Sí. Te pega un chumbazo en la cabeza.
Entonces dice, no te di. Bueno, tiro otro para que tengas otro agujerito. Te di, ay, sí, me duele la pierna. ¡Terminó, hueso!
¡Terminó ahí! No te la creo.
Sacame estos títulos y volvé. Y no hay un teléfono ahí para llamar y decir qué pasó con la introducción y el desenlace.
Teléfono, me gustó. No hay un teléfono.
Amo.
WhatsApp.
Yo pago por ver eso, ¿eh?
Bueno, por eso. Y gracias.
Como una atención al cliente, decís vos.
Yo me siento como un hueso albornoz de cinear. Así que siempre después de cada columna les voy a recomendar algo, si quieren.
Espectacular. ¿Cómo se llama esa?
No, tampoco funciona el nombre. Título sin nombre. Como no tiene introducción, claro, tiene título. Ni introducción ni desenlace para que no haya quejas. ¿Qué hiciste con el subsidio, negro? No lo hiciste ni en principio ni en fin.
Bueno, Olaf y esta del secuestro que no tiene nombre.
Debe averiguar
la
voz
se queda
por ahí.
Bueno, hueso. Excelente. Que tengas una linda semana. Hablamos el miércoles que viene.
Igualmente, besote.
Adiós.
Un abrazo. Bueno, pediste un tema para salir.
Sí, pedí un tema para salir porque también cumple años el señor Ricardo Mollo hoy.
Qué bárbaro.
Claro.
Una fecha importante.
Sí.
Así que elegí un temita muy, muy de 11 de la noche, ¿no? Como un cuento de Divididos.
Abrazo, hueso. Gracias. Es el día del paso a la inmortalidad del general San Martín. Es el cumpleaños de Pepo San Martín, cantante mirá. Científico del Palo.
Sí, capo.
Y es el cumpleaños de Ricardo, entonces también. Divididos.
Qué día.
Y de Mauro Sacco también.
Pobrito, un beso grande.
Como un cuento.
Como un cuento, veo la gente caer. En esa lluvia que la vuestra mar. Como un cuento de una historia más, de almas enamorando el final. Nunca te vi bardear de haber.